te ponemos artistas, sonidos e historias para que conozcas. www.nosonoras.com.ar.
No Sonoras, nuevo episodio, socioambientalismo, alimenticios en el día de hoy. Nosonoras.com.ar, ahí encontrás toda la información, nos seguís, la campanita, te entregas la suscripción, todo está todo acá abajo, donde lo ves si no estás mirando, y si no, donde estás escuchando, ahí cerquita ponés seguir y ya te enterás de todos los episodios que salen semanalmente cuando nuestro gran editor y nuestro gran amigo Rodri, le mando un abrazo desde acá, sube el episodio. Así que nuevamente me convoca Juli, ¿cómo estás? Julieta Lucera, ¿estás bien?
Estoy bien y...
Estás un poco cansada ya, me parece.
Sí, pero me divierte el tema que vamos a hablar ahora.
Oh, quiero saber... ¿Qué quieres saber? ¿Qué comí a la mañana?
Cosas, quiero saber.
Me comí un churrasco con arroz.
¿A la mañana?
A mediodía, a las 3 de la tarde, 2:30.
Bueno, es importante. Sí quiero saber qué comiste en el día de hoy, porque vamos a hablar de alternativas agroecológicas y vamos a pensarlas no solamente desde el consumo, pero también desde la producción. Fundamentalmente es la producción, pero vamos a empezar con esto.
Fede. Tengo un problema con lo agroecológico.
A ver, ¿cuál?
Es muy pequeño. Una vez compré, pues estoy ignorante, ¿no?
¿Qué es pequeño?
Pequeño, por ejemplo, una fruta. Ajá. Por ejemplo, una banana. Compramos y me mandaron el pedido y era muy pequeña la banana.
La respuesta que tengo para darte es una vez compraste.
Una vez compré, sí.
Unas bananas.
Y bueno, era todo chiquito. La pera así chiquitita era.
Chiquita.
¿Puede ser?
Y depende,
obviamente no están pichicateadas.
Depende
dice,
la producción.
Dice, ¿no? Bueno, yo por eso te pregunto de mi ignorancia, yo te estoy hablando de mi experiencia. Estás vos para desanarme.
A ver.
No te canté conmigo.
De la producción y la variedad. ¿Qué variedad de pera era? ¿Qué variedad de banana era? No,
para mí las peras son todas iguales. ¿Hay variedad de pera?
Pero eso por supuesto.
Bueno, podemos traer un perólogo algún día.
Un perólogo. En Río Negro,
hay
perólogos. Sí.
Bananólogos también hay.
Duraznólogos.
También. Ah, sí. ¿El durazno lo vos ahí?
Sí, qué rico el durazno.
Tendríamos que hablar un día del durazno. Bancaste la pelusa.
Vietnam, bueno, yo vengo, vamos a hacerle venta al pueblo. Yo vengo de Patagones y Viedma, comarca Viedma-Patagones, sí. Patagones en Buenos Aires, Viedma en Río Negro.
Sí.
Tenemos el valle inferior del Río Negro y todos los martes a la mañana y los sábados a la mañana hay una feria gigante de producción local en los cuales algunos puestos corresponden al colectivo agroecológico, digamos.
Okay.
Y ahí están sus puestos, los puestos de los productores que están en transición hacia la agroecología. Ahí... Tamaños, variedades, tipo de
perfecto.
Fruta.
Voy a ir entonces. ¿Cuándo? ¿El martes?
Los martes de martes 8 a 2 y los sábados de 8 a 2
martes que
en
viene estoy.
Viedma.
Hoy es viernes, el martes que viene me mandé de vuelta.
Sí.
¿Llegará la fruta hasta acá? O sea, llega cuando yo vuelvo. Va a estar para comer,
sí, justita. Porque hay una cuestión sobre el tiempo de transporte, o sea, no solo la producción, sino cuánto tiempo tarda en llegar desde el campo o de la chacra hasta la mesa. Entonces, cuando el que te vende es el productor y la producción es de temporada, la fruta y la verdura dura más. Lo que compro, claro, lo que se compra en Viedma Patagones dura muchísimo más tiempo que lo que se trae afuera.
¿Vos compras todo lo ecológico?
Yo,
hoy, ¿cómo
no
estás?
Todo.
¿Estás descarbonizada 100%?
No se puede.
No.
Okay. No se puede, pero sigue agroecológico. Estamos, definitivamente elegimos los puestos agroecológicos o directamente la feria agroecológica, pero hay productos que vienen de afuera, como los cítricos, que es algo que es más difícil, por ejemplo, la banana, más difícil.
Banana más difícil.
Pero
banana chiquita era.
Lo voy a seguir sosteniendo. Quizás era, ojo, quizás era la banana argentina, que es más chiquita.
Puede ser.
En comparación a la producción de otros países.
En
¿no?
Ecuador, perdón, golpeé el micrófono. En Ecuador no hay agroecológica.
En Ecuador. ¿Banana chiquita es de Ecuador?
No, la grande, la buena, ¿viste? La premium es la de Ecuador. Es como la manzana de Río Negro.
Eso
la
te iba
premium,
a decir.
Premium.
La manzana del moño.
Sí, la que cortaba Gerardo.
La que cortaba Gerardo.
No apto para gente younger.
No apto para menores, ni su programa, ni el comentario.
Pero hizo tantas cosas que hoy se repiten en la televisión, o en cualquier canal de streaming, que no podemos condenarlo tampoco. Vamos,
sigamos. Sí podemos.
No, dejémoslo
ustedes
tranquilo,
que están ahí,
Gerardo.
Sí podemos.
Es atemporal, dejalo tranquilo.
Volvamos al desayuno.
Dale.
¿Qué desayunaste?
Hoy desayuné tres tostadas con mermelada.
¿De
pan de salvado.
Ahí va. Tres tostadas con mermelada de pan de salvado. ¿Y la mermelada de dónde salió?
Y la mermelada es una marca que empieza con B y termina con C.
Ok, Light. O sea, recontra mega procesada,
supermercado. Y bueno, ¿dónde querés que la compre?
Bueno, estamos... A ver,
igual no se puede... Igual me descarbonicé bastante. No comí un paquete de Oreo.
Se puede comprar la fruta y hacer el dulce, por ejemplo.
No, Juli, acá estamos, ¿no?, en Buenos Aires. No tenemos tiempo para esas cosas.
Escúchame, la gente amasa pizza, ¿no va a hacer un dulce?
No amasa más pizza.
Sí.
No se amasa más pizza.
Uy, acá te voy a invitar a mis encuentros.
Pero vos vivís una en otra ciudad, pizza. Juli. Ya lo
no,
hablamos,
no, acá. los porteños. Okay. Te lo juro. Bueno, a ver.
Te respondí.
Muchas gracias. Hay un esfuerzo. Yo quiero decir que si bien hoy comió esa mermelada, Federico está haciendo un esfuerzo por comer no procesados.
Me conoces hace 15 años.
Un esfuerzo duro, bueno. Largo, pero va, es okay. es muy importante. Bueno, ¿cómo se vincula esto con la agroecología? En principio vamos a hablar de soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria que no es seguridad alimentaria, que es un concepto del que hablan el mundo corporativo, muchas veces Naciones Unidas, los estados, etcétera. En este caso, soberanía alimentaria es un concepto que parte de derechos, que habla de derechos. ¿Derechos de qué? De los pueblos, de los países o de las uniones de países, de definir la propia política agraria y alimentaria, ¿no? De poder discutir cómo se va a producir, ¿no? De qué forma, qué, para qué. Estas preguntas que nos hacemos constantemente cuando hablamos de las distintas industrias que terminan teniendo un impacto en el ambiente. Entonces, este concepto que viene de Vía Campesina, que es una organización internacional y tiene presencia también en Argentina, incluye priorizar la producción agrícola local para alimentar la alimentación a la población. Esto quiere decir que el trabajo sea de la zona y que se reduzca también el tiempo como consecuencia de la llegada desde que sale del campo de la chacra o del invernadero hasta la mesa de la persona, que hace que duren más los productos, etcétera, etcétera. Otro punto es que toma el concepto de soberanía alimentaria es el derecho de los campesinos a producir alimento y el derecho también de los consumidores a poder elegir qué consumir. Hacer procesos como el que estás haciendo vos, Fede, que es tomar decisiones sobre lo que entra en la heladera, en la alacena y en definitiva en el cuerpo.
O lo que se pueda, ¿no?
Por supuesto, como por todo. Por su pollo. Un por su pollo en cada capítulo, en cada episodio. Hay una cuestión que, digamos, doble, no se trata solamente de quién produce, sino también de quién consume. Y también hay una cuestión de mercado, de protegerse de lo que viene de afuera para poder mantener de alguna forma activa la producción local, nacional. Y la posibilidad de participar en las políticas agrarias, que era un poco lo que hablamos, como que la base en esta cuestión del derecho de la soberanía alimentaria. A ver, de la mano de esto viene el reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios y de los campesinos, porque es una población que trabaja, digamos, que es una población, son personas muy importantes en la hora de producir los alimentos que van en la verdulería, vamos a decir.
A la mesa de los argentinos.
Claro. Bueno, el concepto viene de la Cumbre Mundial de los de la Alimentación del 96, que en los 90, si bien tuvimos procesos neoliberales, masivamente, claro, en muchos lugares del mundo, también había una movilización muy interesante por parte de las organizaciones y los movimientos sociales para debatir ciertos temas. Por ende, entre otras cosas, aparece esto, ¿no? En otro ámbito, hablando de otros temas, también aparece, por ejemplo, el repensar la cuestión de la raza, qué pasa con el racismo, la racialización, que se despertó mucho con los 500 años de 1992 de la colonización. También la marcha del zapatismo en el 94, si no me equivoco, que baja hasta la Ciudad de México. Estos procesos políticos que van hacia un capitalismo neoliberal, procesos económicos, pero también hay organización, mucho movimiento, digamos, que después, en particular en Argentina, lo vimos muy plasmado, tenemos más el recuerdo quizás de lo que pasó en el 2001, cómo se organizó la gente.
¿Qué recuerdo?
Lo importante, bueno, otro tema, ¿viste?
Hay una serie, ¿la viste?
Todavía no, okay. No tuve el estómago.
Bueno,
pero ahí vamos.
¿Ahí vamos al 2001 o ahí vamos a ver la serie?
Ahí vamos a ver la serie.
Ok. Me asusté, perdón.
No.
Ok, sigamos.
Por favor, no nos metamos en esa porque
no, es una pregunta que me salió en el medio.
Bueno, entonces ese es el origen, digamos. Viene del 96, de Vía Campesina y se
nosotros
enfoca en el
derecho. Nosotros ni enterados de eso, ¿no? En el 96.
Bueno, nosotros éramos chicos también,
pero
nosotros.
Pero acá tampoco la visibilidad de eso era ínfima.
Bueno, hablemos de concentración de medios o de...
O de política.
No, y también de tecnologías, porque hoy lo que tenemos que son redes sociales u otras formas de comunicarnos. Bueno, estamos haciendo un streaming en este momento. Otra posibilidad de acceder a formas de comunicar que sirve, ¿no? Para hablemos del bien y el mal. Sirve para todo, ¿no?
Sigue estando el mal.
Circula lo chequeado, lo no chequeado, el entretenimiento, la política.
Claro, y antes creíamos en. Bueno, nos pusimos a debatir sobre medios. Pero antes creíamos en todo, ¿viste? Como el que decía lo que se decía en la televisión era. Hoy ponemos en tela de juicio todo, salvo lo que dice Twitter. Pero.
¿TikTok? Antes,
no, TikTok no dice nada.
Dice un montón. TikTok hizo una campaña presidencial.
Ah, bueno, está bien, sí, bueno. Con recortes, obviamente. Está bien.
Es tremendo. Bueno,
pero recortes de otros medios, Juli.
Sí.
Por eso.
Sí, bueno, teníamos cuatro canales. ¿Eran cuatro canales de aire?
¿No? Cuatro canales de aire y uno que era de que estaba en La Plata.
Claro.
Que entonces, tenías que tener una antena muy muy cojuda, como digamos, para verlo.
Y mayoritariamente hombres contando la verdad.
Obvio.
Desde espacios
siempre
de comunicación
la verdad.
Masiva. Sí.
Hombre cis, como dice mi amigo Juan Martín. Muy bien.
Sigamos. Lo banco, Juan Martín. Bueno, hablamos recién sobre los derechos y que se respete también los derechos del campesinado y el derecho indígena.
Sí.
La población o las personas que están produciendo este tipo de alimentos son mayoritariamente pequeños productores de organización familiar, con una organización de agricultura familiar, digamos.
Sí.
Con los cuales la necesidad o el vínculo con la tierra que tiene esta persona es completamente distinto a empresas grandes que siembran monocultivo, digamos, que tienen otro vínculo con la tierra, que son pools de siembra, o estas super empresas que no se sabe quiénes son los dueños, hay como accionistas, fideicomiso, bueno, etcétera, etcétera. En el caso de la pequeña, de la agricultura familiar, en general son productores, o se da en un gran porcentaje que son productores, que no son propietarios, sino que son arrendatarios. Entonces, los obstáculos para la producción de los alimentos, que es el grupo que produce la mayor cantidad de comida, digamos, de lo que llega a la mesa, es mayor. Hay mucho obstáculo para producir. Y es una... Es un tipo de productor que necesita acompañamiento de distintos tipos. Un acompañamiento en términos multidisciplinarios, digamos. Que no se trata solamente de beneficios fiscales, de rosca político-económica, como sucede con las empresas más grandes, sino que hay cuestiones, por ejemplo, si voy a lo chiquito, de productores que necesitan inscribirse al monotributo y viven en el medio del campo. Sí. Y no
acceso,
tienen
acceso al crédito.
Acceso al crédito. No tienen internet, entonces no están vinculados con el Estado. Y esa gente, sin embargo, está produciendo alimentos para ellos mismos y para la comunidad. Así que, bueno, hay una necesidad particular de esta población, de estos agricultores, que son los que, en definitiva, nos
¿Hay están Ministerio de Agricultura en este momento?
Hay. Y también, en contraposición a lo que pasaba en la gestión anterior, digamos, hay un foco bastante más pronunciado hacia cuestiones agroecológicas. Por supuesto que no es lo principal.
No, obviamente.
Obvio, ¿no?
Ahora tienen un 1,2%, antes tenían un
0,8%. Bueno.
Pero escúchame, no, su crecimiento, obviamente. Seguramente, obviamente, cada vez se va a tener que posicionar mejor y con mayor peso. Es más, en algún momento las grandes empresas van a mirar para ese lado. Y van a buscar negocios de ese lado.
Claro, bueno, hay un tema, hay una cuestión de organización ahí, ¿no? Porque sí, la conversación en la mesa, cuando los actores son chicos y grandes, es muy desigual. Entonces, no solo, digamos, no es que solamente existen los productores que están, como decíamos recién, en el medio del campo, que todavía no tienen monotributo, sino que tenemos también organizaciones grandes que son que se tienden redes, digamos, a nivel nacional o a nivel regional, que están produciendo alimentos y son actores más interesantes para sentarse a debatir en la mesa y tienen más peso, por supuesto. En el caso más reciente del involucramiento de un espacio así en la política es el de la UTT a través del Mercado Central. Entonces ahí hay, digamos, una acción particular. Hay organizaciones y disputas y discusiones al interior de los mismos movimientos sociales o entre los movimientos sociales, pero como sucede con otros actores, digamos, ¿no? Que están en el tema. Pero bueno, es, la realidad es que es una red muy grande, la Unión de Trabajadores de la Tierra, que producen alimento, que ellos mismos tienen su distribución de alimentos, con lo cual llega más rápido a la mesa, digamos. Sí. Están organizados por región, con lo cual el tomate de Tolosa no llega al sur, digamos. El tomate del sur llega al sur, por dar un ejemplo. Y sí se ha establecido una red con los almacenes. No sé si fuiste alguna vez, Fede, en un almacén de la UTT.
No.
Hay varios en capital, grandes en provincia, que no solo tienen los productos frescos, sino que también tienen productos de cooperativas con las que se alían, de, no sé, del dulce leche de la cooperativa X, la yerba mate de la cooperativa X, la miel de la cooperativa X.
¿Los precios?
Los precios son buenos. No, son buenos, suelen ser mejores.
Son mejores.
Porque no pasan por el, o sea, no pasan por el mercado central, no tienen los costos de transporte que tienen el otro tipo de producción.
La eliminación de intermediarios hace que el precio sea más competitivo.
Sí, definitivamente.
Okay, te
lo tenés. Y el alimento más sano.
El alimento. Está bien, eso no lo pongo en tela de juicio, eso va por tu lado.
Bueno, el ejemplo de la feria en Viedma, digamos, estamos en el sur y las frutas y las verduras son mejores y más baratas.
Muy federales estamos hoy.
Sí, estamos federales siempre. Lo que
no, pasa hoy un poco especialmente por tu participación.
un poquito más. Bueno, ¿qué sucede hoy? A ver, tenemos estas organizaciones ¿no? que están laburando el tema y hay mucho debate, ¿no? Soberanía alimentaria suena. Suena menos con extremos, ¿no? Obvio. Pero es algo que hace algunos años que está circulando. Ahora bien, no necesariamente hay acción por sobre, o sea, más acción o una acción que tenga un correlato con la cantidad de debate o discusión que se da sobre el tema de soberanía alimentaria. Hay mucha gente diciendo, bueno, dejemos un poco de hablar, salgamos un poco de las redes sociales, salgamos de la discusión, ya llegamos a ciertos acuerdos, pasemos de alguna forma a la acción. Hace unas semanas, sobre este tema en particular, salió una nota de opinión en la agencia Tierra Viva que se llama Construir una agricultura para la vida, de Antonio Latuca, que es el vicepresidente de la Asociación Argentina para la Agricultura Biodinámica. Y es una persona que hace muchos años trabaja estos temas, y en la nota lo que hace es, bueno, tener este reclamo de hablamos mucho y hacemos poco en relación a lo que deberíamos hacer, o a lo que necesitamos, o a lo que la población, el planeta necesita que hagamos, pasemos a la acción y plantea una serie de cosas que se podrían hacer. La lista es larga, yo señalé, estoy con el machete digital.
Está perfecto, mejoramos, se acaban las hojas. nos descarbonizamos ahí también.
Hace menos ruido también.
Ok.
Marqué algunas cosas, no voy a pasar por toda la lista porque creo que son 13, pero algunas en particular.
Marcaste 12.
Dale. La primera es la asociación entre consumidores y consumidoras y los agricultores. O sea, que establecer el vínculo. Que no sea yo te dejo la comida acá y vos no sabés quién la produce y te la llevas a tu casa y no tenés
una explicación sobre cómo es el origen del producto.
Claro,
que haya
un vínculo, una que cultura. Se establezca un vínculo. Vos vas a la verdulería y ves el tomate caro.
Sí.
¿Le preguntás de dónde viene el tomate?
No, Le pregunto por qué está tan caro.
¿Y qué te dice?
Y porque hay poco, porque es la temporada, porque es qué motivo, porque no sé.
La próxima, preguntale dónde lo compras.
Ok.
¿Quién te lo vendió?
¿Quién te lo vendió?
¿Quién te lo vendió? Con el agroecológico, con el
acá
que
acá todos te van a decir voy al Mercado Central.
¿Pero a quién en el Mercado Central? Porque okay. Esto es. A ver, si tenemos una cadena larga, es una cadena de información
no,
también.
No, seguro, obviamente.
¿No? Tenemos que trabajar un poco ahí, dale, también involucrarnos nosotros. Otro punto que me interesa resaltar es el tema de las huertas y los espacios vacantes. ¿Qué pasa con los espacios vacantes en las ciudades? Porque estamos hablando de producción de alimentos y imaginamos que todo tiene que suceder alejado de las ciudades, en lugares que son completamente de verde, sin gris y sus etcétera. Pero la realidad es que no, que las ciudades están rodeadas de cordones, de producción, de pequeños productores, digamos. El caso típico, capital por supuesto, pero La Plata, con la zona tomatera alrededor, es algo muy paradigmático, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que plantea este señor es pensemos en incorporar a nuestra forma de vida en espacios que aún no están ocupados el tema de las huertas urbanas.
Bueno,
otra cosa, a ver, dale, tiempo de elecciones, sigo con el tiempo de elecciones, sí. Es reclamar en los espacios que nos compete como ciudadanos, la discusión, el debate, que haya políticas vinculadas a la alimentación. No, hablamos de seguridad, hablamos de educación, hablamos de trabajo, hablamos de un montón de cosas que siempre se nos instalan como más urgentes. Pero, ¿qué estamos comiendo? ¿Por qué estamos comiendo así? ¿Cómo se relaciona con la educación, con el trabajo? ¿No? No es algo aislado el sistema alimenticio que tenemos, el sistema productivo que tenemos. Entonces, empezar a, bueno, reclamar. Vivo en la ciudad de Buenos Aires, vivo en Chacarita. ¿Qué sucede en el barrio de Chacarita sobre el tema? Digamos, ¿a alguien le interesa? ¿Alguien está planificando que en esa plaza que se va a desarrollar o en esa plaza que existe haya un espacio no solo para que los perros jueguen, sino también para que haya huertas comunitarias? Que son espacios de encuentro, digamos. Son espacios son como clubes en algún punto.
Qué difícil una huerta comunitaria en una plaza.
Bueno, pero
difícil
por supuesto,
encontrar una plaza con
abierta.
Abierta y con pasto.
Y qué complejo. Pero bueno, existen espacios. Y hay espacios que no están ocupados o espacios que se pueden pedir, ¿no? Como se piden para proyectos inmobiliarios. Bueno. Espacios al costado de la vía.
Tengo una plaza a 6 cuadras de casa. Le voy a mandar un petitorio al CGP a ver si me deja plantar algo.
Y empezá.
Frutillas, por ejemplo.
Juntate con los vecinos. La frutilla no te la recomiendo, es medio delicada justo, pero...
Ok. Arándano.
Empezá con una lechuga, Fede.
Lechuga, es más fácil.
Empezá con un tomate. Listo. Que esté bien cerrada porque no entren los perritos.
Ok, un limón.
Un limón. Ay, qué rico, un limón. Bueno, algunas experiencias de agricultura, dale, agroecológica o de alternativas. Voy a tirar algunas provincias, digamos.
Random, dale.
Red Puna en el noroeste, sí, que hace la Feria Cambalache, que es súper grande e interesante. No solo hay intercambio de semillas y demás, sino de fruta, verdura, carne, de todo tipo de cosas.
Okay.
Súper interesante. Baja la gente de los cerros, viene la gente de La Puna, la gente de los distintos lugares de Salta y Jujuy, y se encuentra en el Cambalache, que se hace una vez por año, si no me equivoco.
Okay.
Después la Feria de Semillas de Fiambalá, que es como la Catamarca. Feria, sí. Es conocida como la Feria de Semillas de Catamarca. Tiene ahí como un peso interesante.
Buenísimo.
El colectivo agroecológico de Río Negro, que está en Viedma, en el valle inferior del Río Negro. Ellos están desarrollando algo que es muy interesante. No solo es su propia feria agroecológica y la participación en la feria municipal, sino además la educación, de alguna forma, alimentaria y ambiental, también en los lazos que establecen en sus intervenciones comunitarias, digamos, por decirlo de alguna forma, y hacen otra cosa que es, a través del tren que cruza la provincia, poder llevar fruta y verdura también a la línea sur, la meseta y Bariloche, la cordillera. Y en CABA, ya hablamos de la UTT, que es una organización que está en distintos puntos, pero que quizás es la que más resuena en CABA. Para cerrar,
sí,
en términos de alternativa, que siempre terminamos hablando de un poco de, no solo de la producción, sino de la responsabilidad del consumidor, me parece que es ir un poquito más allá y pensar esto, huertas urbanas, qué pasa con los espacios verdes, qué podemos hacer nosotros respecto a eso, y que terminan siendo de alguna forma un espacio nuevo de vinculación, o un espacio posible de vinculación. Pareció lo que sucede con los clubes, con, no sé, las clases de cerámica, las clases de yoga, donde se termina hablando de otras cosas, las formas distintas de vivir.
Y después nos vamos a tomar una birra.
Y después no, nos vamos a cosechar pero un tiene tomate.
Que ser, y después pero tiene que ser. La birra tiene que ser lúpulo en una huerta.
Bueno, para saber qué se puede plantar, cómo, para saber ese tipo de cosas, se pueden acercar, por ejemplo, tiro una propuesta, puede haber otras organizaciones, a Raíces Urbanas, que es una organización joven, que no piensa desde lo comercial y el consumo, sino que va a ser el foco en la educación ambiental. Y habla de agroecología urbana, ¿no? Agroecología urbana. Ellos tienen cursos, les menciono los cursos. Introducción a la huerta, compost domiciliario. Uno piensa que sabe cosas, pero cuando va a los cursos después se da cuenta que no tanto.
El compost estaba de moda en un momento, ahora se pasó un poco.
Sí, pero el spot de la ciudad no nos alcanza para entender el ciclo completo, con lo cual es un buen curso para hacer. Plantas medicinales, ¿no? Es otra que quizás...
No solo el cannabis.
Sigamos con las más...
Claro, no. Puede ser. El cannabis medicinal es un tema de Estado, fue, ¿no?
Sí, por supuesto, un debate.
Pero no solamente esa.
No.
Esa sola es medicinal.
No solamente esa. Control de plagas, que es otra cosa que viene de la mano de la producción un poco. La hidroponía, no sé si Fede escuchaste alguna
vez. Escuché la hidroponía, sí.
Bueno, es la producción con agua, ¿no? No en tierra, sino en agua y con ciertos aditivos.
El poroto.
La lechuga, estamos re lechuga hoy, pero
sí, yo tengo
estamos en la hoja verde, es una producción, hay producciones grandes de hojas verdes.
Hay que lavar la lechuga, acuérdense.
La hidroponía es más fácil de lavar.
Ok.
Hay que lavar todo, por favor.
¿Todo? Yo banano, la lavo, Juli, saco la cosa y como.
No, un trapito antes de meter a la heladera, Fede, algo.
¿A dónde le voy a poner un trapito? ¿A la banana adentro de lo que pelo?
No, de afuera, ¿vos ponés la banana en la heladera?
No.
Bueno.
Salvo cuando está un poco oscura, Rodri, o está un poco oscura, poner la heladera para que se mantenga.
Bueno, hay un tema con ciertas frutas y verduras que uno, como, no sé, se piensa que no hay que...
La manzana también afuera. La pera también.
Sí, bueno, pero hay que lavarlas antes de ingresarlas al espacio de guardado.
No, yo la lavo antes de ingresarlas en mí.
Y bueno, ahí hay un tema de contaminación cruzada que quizás tendrías que tener en cuenta. Okay. Bueno, y tiene, lo que tiene esta Raíces Urbanas es un espacio voluntariado. Entonces, a ver, además de acercarse desde el saber, desde el interés por el saber, también uno se puede acercar desde el voluntariado, es decir, quiero aprender, quiero colaborar, quiero construir de forma colectiva, ir para este lado y en lugar de ir 3 veces por semana al gimnasio, voy 2 veces por semana al gimnasio y una a Raíces Urbanas, por ejemplo.
Pero si no, o algún canal de YouTube.
Te puedo...
¿Tenés alguno?
¿Vos decís para aprender desde
sí,
casa?
Sí, obvio. A ver, hoy es más didáctico eso. A ver, está buenísimo los espacios que vos, de Raíces Urbanas, lo que vos convocás. Pero digo que a veces un canal de YouTube es como el inicio, la introducción a poder acercarte a Raíces Urbanas.
Eso es cierto, pero es importante que sea el inicio. Porque el objetivo es la conexión entre las personas.
Perfecto.
Para construir
estamos
comunidad.
De acuerdo. Andá, move.
Claro.
Levantate la silla. Eso.
Claro. Esta en particular está en Almagro. Pero bueno, si uno quiere la introducción virtual... @ Raíces Urbanas en Instagram.
Y debe tener un canal de YouTube también, seguramente.
Tiene videos, reel, charlas.
Sí, el video.
Sí, por supuesto. Tiene. La página web es raicesurbanas.com.
Arranca por ahí, está muy bien, muy bien.
Acérquense.
Vos que no te pregunté qué desayunaste vos.
Yo desayuné.
Para cerrar, me corriste al principio a vos, ahora te pregunto a vos, a ver qué desayunaste.
Bueno, yo te digo que tomé una yerba mate, que desconozco el origen, pero prima dice que es. Agroecológica, sí. le creemos. Frutos secos.
¿No viste el paquete?
No vi el paquete, no es mi casa. Estoy de visita.
No, bueno, la prima te puede decir.
No, bueno.
A ver, te muestro el paquete. Esta yerba vamos a tomar.
Hola, ¿qué tal? Sí. Esta es la yerba.
Ok.
Buen
día. Yerba agroecológica, metimos bien. ¿Qué más?
Yerba agroecológica, frutos secos que desconocemos el origen.
Perfecto. No, está bien, son frutos secos, son sanos, son frutos secos.
Bueno, desconocemos, no sabemos quién los produjo.
Ok, bueno.
De procesados, galletas de arroz.
Está bien, pero son sanas las galletas de arroz. Yo ahora voy a comer capaz.
Bueno, todo es sano hasta que uno empieza a pensar cómo se produce, dónde se produce, okay. Qué impacto tiene. Galleta no sabemos, arroz. Desconocemos.
¿Qué le pusiste arriba a la galleta de arroz?
Palta.
Palta, ok. ¿La palta?
Y la palta en algunos espacios es extractiva. Así
es
que
seguramente de Palermo no. La palta que comí.
No conozco el origen de la palta.
Te cobraron una palta 1.500 pesos.
¿En serio?
Y seguramente.
Bueno, yo repito, estoy de visita, no pagué la palta.
Ok, no pagaste la palta.
No. Así que eso.
Claro el desayuno que tomaste.
¿Caro?
Sí.
Y depende de cuánto comas. ¿Una palta cuánto te dura?
Y no sé, 15 minutos. Ay, una palta entonces. Con una sola de arroz, una galleta sola de arroz.
Sí, hoy okay, sí.
Ok, muy bien. Bueno, está bien, bastante agroecológico.
La palta que está en la heladera que estamos consumiendo hace 3 días, ¿eh? Una sola palta, 3 días.
Es grande la palta. Ah, le ponemos arriba la milanesa a la palta. Gracias por llegar hasta el final del episodio. Gracias por venir, Juli. Gracias por la magia, como siempre.
Un placer.
Nos vemos en breve. Suscribite, toca la campanita, like el video, compartilo. Hay un montón de data importante que nos dejó Juli en este video, así que está buenísimo que la compartas y la comentes y lo que sea, que todo nos va a servir. Nosonas.com.ar, toda la información sobre lo que venimos haciendo. Nos vemos la próxima. Gracias a Microsoft, como siempre, por tratarnos tan bien. Nos vemos. Adiós. Chau, Juli.
Adiós.